por el Señor de la Santa Cruz y nuestros enemigos, llegamos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando nos acercamos a los nacimientos, y podemos también muchas veces hacer la oración frente a ellos, pues es bueno que advirtamos todos los detalles, y hay un detalle que aparece curiosamente en todos los nacimientos, o prácticamente en todos, que es la presencia del buey y la mula. Y el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, con esa mentalidad teológica, pues, y con ese conocimiento profundo que tiene de los padres, dice: ¿y qué es eso? ¿Por qué están el buey y la mula ahí? Dice: el buey y la mula no son un mero producto de la imaginación piadosa, sino que se han convertido en acompañantes del acontecimiento de la Navidad, acompañantes en el acontecimiento de la Navidad. Y cita una frase de Isaías, el principio de este profeta, Isaías 1:3, que dice: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me entiende. Pues ese es la, podríamos, como el contraste. Un buey y una mula reconocen al Señor Dios, y el pueblo no lo reconoce. Los que lo reconocieron, a diferencia de toda esa gente de renombre, fueron el buey y el asno. Y los pastores y los magos y María y José. ¿Es que acaso podría ser de otro modo? En el establo donde está el niño Jesús no vive la gente fina. Allí viven justamente el buey y el asno. ¿Pero qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Nos hallamos tan alejados del establo porque somos demasiado finos y demasiado sesudos para ellos? ¿No nos enredamos también nosotros en sabiondas interpretaciones? ¿No estamos demasiado en Jerusalén, en el palacio, en nuestro propio palacio, encasillados en nosotros mismos, en nuestra propia gloria, en nuestras manías, para que podamos oír enseguida la voz de los ángeles, acudir al pesebre y ponernos a adorar? Así pues, esta noche los rostros del buey y del asno nos miran con ojos interrogativos. Mi pueblo no entiende. ¿Entiendes tú la voz del Señor? Pues no estamos en nuestro Jerusalén, en nuestro palacio personal. Nos hemos alejado del establo. Nos encasillamos en nosotros mismos. Y por eso hoy, después de contemplar el misterio, podemos decir: yo tengo el riesgo de no recibir a Jesús. Tengo este riesgo que precisamente es la antítesis de la apertura, de decir: estoy yo con mi propio palacio, en mis sabiondas interpretaciones, encasillado en mí mismo, en mi propia gloria, en mis manías, como para poder oír enseguida la voz de los ángeles, acudir al pesebre y ponernos a adorar. Vamos a pensar como suele suceder en los cursos de retiro, que la invitación es a examinar un poquito nuestra actitud hacia el peligro del pecado, del rechazo al amor. Si yo, pues, he recibido tantas cosas buenas de parte de Dios, estoy viendo lo que ha venido a liberarme del pecado, y tengo el principal enemigo, que como dice aquí, es como el corazón cerrado. O sea, no me abro a la gracia del amor de Cristo, sino que me quedo en mi autosuficiencia. Por eso continúa diciendo el Papa Benedicto XVI que el verdadero peligro es aquello que los griegos llamaban la ibris. El mayor peligro, el verdadero pecado del hombre, el único pecado real y profundo es la ibris, que es la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad. Quiere ser él mismo su propio Dios, para ser dueño absoluto de su vida y sacar así provecho de todo lo que ella le puede ofrecer. La ibris, la arrogante autosuficiencia, que se manifiesta de muchas maneras. Una de las maneras, pues, que quizá más daño han hecho en la época contemporánea es esa concepción del superhombre de Nietzsche. Bueno, pues es que lo importante es el superhombre. Es aquello de decir, yo quiero ser Dios, pero rechazando a Dios. Dios quiere que yo sea Dios. Dios me llama al enaltecimiento, pues, increíble de su propia grandeza, pero en Él y con Él, no al margen de Él. Y como sabemos, es el origen de todo pecado. Fue el origen del pecado que se cometió en el paraíso. Seréis como dioses. Y es el origen de todo pecado que yo en este momento puedo tener en mi vida, que he tenido en mi vida y que puede seguir sucediéndome en mi vida, que es esta arrogante autosuficiencia de erigirme en divinidad. Voy a no estar abierto al niño, no estar abierto al amor de Dios, no estar abierto a la salvación que me viene de Él. No podemos olvidar que llevamos en nosotros mismos un principio de oposición, de resistencia a la gracia. Las heridas del pecado original, quizá enconadas por nuestros pecados personales. El afán loco, no de libertad, sino de libertinaje. Y más en todo momento y más solapadamente conforme pasan los años, la soberbia. Y después toda una reata de malas inclinaciones, porque nuestras miserias no vienen nunca solas. Pues Señor, concédenos esta gracia de decir, reconoce tu pecado, reconoce tu inclinación a la ibris, a la afirmación de tu yo, advierte el peligro de cerrarte a la salvación que te trae este niño, reconoce en ese niño indefenso aquel que te viene a curar de tu arrogante autosuficiencia, y tendrás, pues, como esa alegría de decir, estoy abierto a la gracia de Dios, estoy abierto al amor de Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente me entusiasma, me mueve. Decía también el Papa Benedicto, o cuando era Cardenal Ratzinger, que después del sínodo de obispos, un grupo de deliberábamos en un pequeño grupo acerca de los temas que podrían ser tratados en el próximo sínodo, o sea, qué nuevo tema podemos tratar en un sínodo. Y recayó nuestra atención en las palabras de Jesús, en las que Marcos, al comienzo de su evangelio, resume el mensaje de aquel: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El anuncio, Jesús anuncia esto que consideramos en el tercer misterio luminoso. Anuncia, invita a la conversión y anuncia el reino de los cielos. Convertíos y creed en el Evangelio. Uno de los obispos, reflexionando sobre estas palabras, dijo que tenía la impresión de que este resumen del mensaje de Jesús hacía ya tiempo que lo habíamos dividido en dos partes. Hablamos mucho y a gusto de evangelización, de la buena nueva, para hacer atrayente a los hombres el cristianismo. Pero casi nadie, opinaba el obispo, se atreve ya a expresar el mensaje profético: convertíos, arrepiéntanse, vuelvan a Dios su corazón, sáquenlo del pecado. Casi nadie se atreve en nuestro tiempo a hacer esta elemental llamada del Evangelio con la que el Señor quiere llevarnos a cada uno a reconocernos como pecadores, como culpables, y a hacer penitencia, a convertirnos en otro. Nuestro colega añadía además que la predicación cristiana actual le parecía semejante a una banda sonora de una sinfonía en la que se hubiera omitido el comienzo del tema principal, dejándola incompleta e incomprensible en su desarrollo. Es que todo empieza porque yo me convierta. Primero me tengo que convertir y después aceptar el Evangelio, recibir el Evangelio, abrirme al Evangelio. Con ello tocamos un punto extraordinario de nuestra actual situación histórico-espiritual. El tema del pecado se ha convertido en uno de los temas silenciados de nuestro tiempo. Puede ser que todos los demás se equivoquen, como sabemos, y le echamos la culpa al Islam, que está produciendo atentados terroristas, o al gobierno que actualmente está en el poder, o a la sociedad, o a la gente, o a las manifestaciones, a las marchas. Pues sí, ¿por qué tú no aceptas tu propia culpa? Te va a hacer mucho bien. Te vas a sentir liberado de aquello que realmente tienes y es muy sano. Como decía nuestro padre, si yo hiciera muchos actos de desagravio, incluso mejoraría mi salud física. Decía, yo soy el que he pecado, Señor. Tengo muchos pecados. Es más, es que me levanté hoy en la mañana, he cometido varios pecados. He tenido varios pecados. Ojalá nada más fueran veniales. Espero que nada más hayan sido veniales. Pero he cometido pecados. Yo soy pecador. Y podríamos conjugar esa frase: yo soy pecador, tú eres pecador, él es pecador, nosotros somos pecadores, ustedes son pecadores, ellos son pecadores, todos somos pecadores. Y convertíos, creed en el Evangelio, acepten el Evangelio, pero primero conviértanse, primero abran su corazón. Y podré decir: Señor, yo tengo abierto mi corazón, yo necesito de ti. Yo no quiero tener la ibris, esa arrogante autosuficiencia. Yo quiero ser dependiente. Yo no quiero ser mi propio Dios, entre comillas. Pues por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Sí, he pecado mucho de pensamiento, quizás es de lo que más peco. Constantemente estoy pecando de pensamiento. ¿Y por qué peco de pensamiento? Pues porque mi corazón es malo, porque me sale lo malo, me sale, por ejemplo, lo negativo, me sale la envidia, me sale el orgullo, me sale la lujuria, me sale la ira, me sale el condenar a otras personas, me cuesta mucho el quererlas, porque en el fondo de mi corazón está el pecado, ahí está el pecado. Y tiene razón este obispo que decía, bueno, pues es que no se les olvide la primera parte. Qué bueno que vamos a hablar de la evangelización. Me parece excelente que hablemos de la evangelización, de la nueva evangelización. E incluso, como sabemos, que se haya creado una nueva congregación en el Vaticano, una nueva y específica precisamente para eso, para el estudio de la nueva evangelización. Pues entonces vamos a hacer otra congregación vaticana para la conversión. Creo que tiene que ver con lo que el Papa Francisco habla de la misericordia. O sea, voy a arrepentirme confiando en la misericordia. Pues he pecado mucho de pensamiento, de palabra. ¿Cuántas cosas mis palabras se deslizan? Pues, por ejemplo, a lo mejor también como un poquito de veneno, de coraje, o simplemente a veces palabras que no hacen bien al otro, que a lo mejor le voy a recordar algo que le va a hacer tener un pensamiento negativo, porque yo quiero pues meter un poquito de cizaña ahí y sacar mi propia frustración. Sí, pues sí, es que yo tengo pecados de palabra, también otra vez porque mi corazón no es bueno. Y lógicamente tengo muchos pecados de obra, de desprecios, de frialdad, de rechazos, de retrasos, de faltas de caridad, de cerrazones, de faltas de, pues lo que sea, de vanidades, de todos los pecados capitales. Y de lo que más pecados tengo es de omisión. Muchísimos pecados de omisión. Hay veces que yo me confieso de pecados de omisión. Pecados de omisión, por ejemplo, en la salvación de las almas. ¿No podría haber salvado yo más almas? Me podría decir, es un sacerdote que, pues que ya está viejito y que, dijo, pues que ya a lo mejor es irnos de este mundo. Y me dijo, no, todavía queda mucha gente por confesar. ¿Cómo nos vamos a ir de este mundo tan pronto? Pues todavía queda mucha gente por llevar a Dios. Queda mucha doctrina que dar. Quedan muchos espacios para santificar. Quedan muchos corazones que encender en el amor a Cristo. ¿Cuántas cosas buenas podría hacer si a lo mejor pues sacudiera un poquito mi rutina o mi pereza o no sé, o mis propias telarañas mentales? ¿Cuánta corrección fraterna a lo mejor que no he hecho porque he sido cobarde? O ahora que estamos invitados, ¿cuántas obras de misericordia no he hecho? Otra que fue a la villa, decía el sacerdote ahí que estaba dando la homilía, que le preguntaba al público, ¿cuántas son las obras de misericordia? Y el público contestaba, 7. Y les dijo, ¿qué no saben el catecismo? Son 14. Pues sí, efectivamente son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Y a lo mejor nos hace falta a veces repasar un poquito las espirituales, porque por ejemplo una obra de misericordia espiritual muy bonita es llevar con paciencia los defectos del prójimo, llevar alegremente los defectos del prójimo y aprovechar los defectos del prójimo para vivir la caridad. Y otra obra de misericordia muy bonita, quizá todavía más bonita que la anterior, es alegrar al que está triste, consolar al que está triste. Ojalá que Dios nos dé esa capacidad de decir, descubres en los rostros de las personas que conviven contigo, ¿quién puede estar más triste? ¿Quién puede estar pasando por algún mal momento? ¿Quién necesita una palabra de aliento? Es que yo estoy metido en mis propios problemas. Y bueno, pero es que la misericordia y la caridad te llevan a decir, descubre una necesidad. Cualquier necesidad que pueda yo remediar es una obra de misericordia. Y por tanto puedo hacer muchas obras de misericordia cada día. Y estaré evitando ese constante pecado que es el pecado de omisión. No me sale una cosa y otra. Lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión, que no es más que la falta de amor. Y podemos pensar cómo el Señor, pues en las parábolas donde se habla, pues nos tendría que dar un poquito de miedo, donde se habla de la condenación, habitualmente hace referencia a pecados de omisión, como el rico de Pulón, no es que él haya sido la causa de la miseria de Lázaro, simplemente no lo asistió. O las vírgenes necias, pues no es que se hayan ido a portar mal, simplemente no llevaban aceite. O aquel hombre que recibió un denario y lo escondió en un pañuelo. No es que lo haya perdido el denario, simplemente no lo puso a trabajar. Si yo, ¿cuánto más podría ser, Señor? ¿Cuántas almas podré salvar? ¿Cuánto bien podré dejar hecho en la tierra? A lo mejor a veces simplemente pues con mi sonrisa. Y así podríamos seguir pensando por mi culpa y por mi gran culpa, por la necesidad de que yo haga desagravio y por la necesidad de que me duelan también los pecados del prójimo. Y quizá en ese sentido podrían decir, y aprovechas también tu confesión bien, así como podemos revisar la vida sacramental en lo que se refiere a la Eucaristía, pues seguro que también, oye, ¿cómo está tu espíritu de contrición cuando lo actualizas, cuando te confiesas? ¿Cómo me acerco a la confesión? Si yo estoy verdaderamente contrito, Señor, vengo a ti, a una acción sagrada, porque esa es una acción sagrada, es un sacramento, es una acción litúrgica. Vengo a ponerme de rodillas porque quiero pedirte perdón. Y antes de confesarme, como lo aprendí en el catecismo, he tenido contrición. Tengo dolor de haberte ofendido. Y como siempre, como es un sacramento que procuro practicar con frecuencia por lo menos semanal, puedo de pronto también estar un poquito metido en la rutina y decir, no lo estoy aprovechando bien, no llego con esta conciencia, voy ante Jesús a pedirle perdón a Él de lo que pudo haberlo disgustado. Entonces tendría un poquito que tener cuidado con que la confesión no sea, por ejemplo, pues un desahogo, simplemente como, digo, qué bueno que me desahogue. Y que me queje, por ejemplo, no sé, es que tengo muchos problemas de trato con una persona y esta persona tiene este carácter y es que esto es lo que me ocasiona tal cosa. Y yo otra vez tendría que recordar pues que efectivamente voy a ver dónde está aquello de lo que me quiero arrepentir, o sea, dónde está el mal mío, dónde está el problema profundo de mí, pues del dolor que le pudo haber causado a Dios mi actitud. Y por eso decía San José María, pues debe ser clara, completa, concisa y concreta. Y el Papa Francisco recalcaba eso, que la confesión es una fiesta. En esa predicación suya como tan positiva y al mismo tiempo tan aterrizada que tiene. Es una fiesta, es que Dios es el que hace fiesta. Qué bueno que viniste a pedirme perdón. Dios hace fiesta. Cuando Dios perdona, Dios hace fiesta. Y en fin, Dios olvida. Porque lo que a Él importa es encontrarse con nosotros. Le gusta mucho la idea del abrazo que nos da Dios. Siempre está con los brazos abiertos. Lógicamente, si yo no voy a que me abrace, pues no me podrá abrazar. Lo que a Él importa es encontrarse con nosotros. Por eso la confesión, más que un juicio, es un encuentro. Que no sea algo mecánico, porque si no, el encuentro, ¿dónde está? El encuentro con el Señor que reconcilia, te abraza y hace fiesta. Este es nuestro Dios tan bueno. Pues cuánto tenemos que ser tan apostolado de la confesión para que la gente pierda el miedo. Es la oportunidad de que Dios se ponga contento, de que haya fiesta. Porque es muy bueno, ¿sí? Es la bondad. También debemos enseñar para que aprendan nuestros niños, nuestros muchachos, a confesarse bien. Porque ir a confesarse, más que ir a la tintorería para que te quiten una mancha, es ir a encontrar al Padre, que reconcilia, que perdona y que hace fiesta. Ese es el tema del pecado, si voy a aprender de aquellos que reconocen al niño que viene y que nos pide, pues efectivamente, la apertura de nuestro corazón. Ahí está, y que me viene a curar de la ibris. Sí, no te vayas a cerrar a mi perdón. Dice el Papa también que la verdad es que el niño Dios nos enseña el amor y nos enseña lo que es Dios, porque viene totalmente indefenso. Entonces simplemente pues para eso, para unirse con nosotros. Yo estoy persuadido, dice San José María, de que estos días, se refiere al retiro, sirven fundamentalmente para renovar de todo corazón muchos actos de dolor y de arrepentimiento. Como siempre, con esa alegría de decir, voy a librarme de mi pecado porque me recibes tú en este abrazo, porque tú eres el que me limpias. Porque cada uno es la oveja descarriada que precisa del pastor que corra detrás de ella. Hijos míos, vamos a decírselo a Jesús. Cada uno tiene que formular sus actos de amor y desagravio. Por eso, como sabemos, una de las costumbres, o la única costumbre que tiene el prelado, la única costumbre propia del prelado, no es como diciendo, bueno, pues aquí no sé qué cosa me van a tener que dar cierta pleitesía. No, la costumbre única que tiene el prelado es, al final del día, no solo ponerse de rodillas con los brazos extendidos para rezar las tres Aves Marías, sino postrarse en el suelo y recitar el Salmo Miserere, el Salmo 50. Miserere mei domine secundum magna misericordia tuam. Ten compasión de mí, ten compasión, apiádate de mí. Según la abundancia de tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. El prelado, ¿qué tiene que hacer al final del día? Pues pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón, pues que es el prelado, seguramente es el que da ejemplo y el que va por delante, sí, pero también peca. Y otra vez, si conjuga el verbo, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. Todos pecamos. Ojalá que cada vez, pues, advirtamos más nuestros pecados y tengamos más contrición. Porque es un don, como sabemos, es una gracia. La gracia de la compunción del dolor de los pecados. Dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Y con esa disposición atrévete a añadir, Madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano, así que no permitas que me aparte. Que lo veo como la peor de todas las desgracias, absolutamente la peor de todas. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo podamos arrancar. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.